La primera constitución que tuvo nuestro país, aquella que se juró un 18 de julio de 1830, cumplió ayer 180 años. Y lo cierto es que la conmemoración pasó bastante desapercibida, ¿no? Actos oficiales hubo muy discretos, quizás el más visible fue este concierto que se desarrolló en el Auditorio Nacional Adela Reta, a cargo de la Orquesta del Sodre, el Coro del Sodre, bajo la dirección del maestro Federico García Vigil, donde asistió el presidente de la República, José Mujica, y también buena parte del gobierno. Pero, claro, el hecho de que era feriado, llovía y hacía frío, en fin, hizo que, más bien, los uruguayos, muchos no reflexionáramos sobre esta fecha.
Déjame que te proponga un test.
Dale.
Preguntá acá, entre los que estamos presentes, ¿para qué sirve la Constitución?
Bueno.
No, en serio, pregunta. ¿Para qué sirve?
Daniel Ferrer sugiere y yo pregunto. Señores, ¿para qué sirve una constitución?
Para regular la vida en sociedad, yo qué sé.
Porque en realidad la constitución tiene dos componentes en todos lados. Una es como el estatuto de la AUF, es decir, para regular el funcionamiento del Estado y sus funciones. Y la otra, en todas las constituciones existe una parte de derechos, deberes y garantías, ¿está? Nosotros tenemos una característica, la constitución uruguaya, así como otras constituciones latinoamericanas, tiene una característica. La parte que funciona es la parte del estatuto, la parte regulatoria del funcionamiento del Estado. La parte de derechos, deberes y garantías, que es la más importante en la concepción liberal y que era la más importante en la concepción de 1830, ha sido totalmente desvirtuada. Entonces, hoy en día, yo siempre digo, bueno, pero alguna vez, ¿qué es lo que no pudimos hacer? ¿Qué es lo que algún gobierno no ha podido hacer por efecto de la constitución? Ustedes van a encontrar que es muy poca cosa. Es muy poca cosa, ¿no? Digo, en otros países ustedes ven que la Constitución no permite tal cosa, y ustedes lo ven en televisión todos los días y dicen, no, porque la Constitución no deja... Entre nosotros, ¿qué es lo que la Constitución no deja hacer? Si llegamos a la conclusión que es muy poca cosa, nos damos cuenta por qué la Constitución en nuestro país es relativamente poco importante. O, como decía Ramón Díaz, que lo escribía mucho, decía que nosotros tenemos dos constituciones, una que es la que está escrita y otra es la de verdad.
No, pero eso no es para nada así. Hay tradiciones constitucionales diferentes y nosotros no somos herederos de la tradición anglosajona, más allá de que la Constitución de Estados Unidos tuvo alguna influencia en nuestro proceso constituyente, el grueso de la tradición viene de España o hasta del derecho romano, etcétera. La Constitución uruguaya es muy pesada y hoy por hoy, y tan pesada es que hasta se ha apelado al recurso de meter disposiciones estrictamente administrativas como el ajuste de las pasividades en la propia Constitución, si será importante y si la considerará importante todo el mundo. Se intentó vía plebiscito en octubre pasado anular la ley de impunidad haciendo una reforma de la Constitución. Yo creo que este es otro tema acá. El tema no es nuestra Constitución, la Constitución uruguaya, para qué sirve y cómo funciona, sino el otro sentido de la palabra Constitución. Porque el 18 de julio de 1830 se constituyó este país. Y eso no todo el mundo lo tiene plenamente claro. Allí la palabra Constitución va a su esencia etimológica. Porque nosotros, en esta tierra, se adhirió, yo digo nosotros, no tengo nada que ver, ¿no? Se adhirió a un proceso emancipador revolucionario que se inició en 1810, y del cual se está cumpliendo un bicentenario, que también debemos celebrar, pero eso es simplemente el comienzo del proceso revolucionario. Allí empezó, en Uruguay un poquito después, si se quiere, en el 11,
como
lo
siempre
celebraremos el año próximo. Allí empezó. ¿Dónde terminó? Terminó el 18 de julio de 1830, terminó. Nada termina, ¿no?
Culminó.
Culminó inventando un país. Y ese país, este país que ahora tanto queremos, y muchos incluso lo consideramos hasta esencial, es decir, no un mero artificio, sino una esencia de ser uruguayos, quedó constituido ese día, ¿no? Más allá de que ese proceso que culminó allí tuvo un puntapié inicial en el acuerdo del año 28.
¿Ese análisis sobre el valor de la Constitución del 30?
Yo creo que digamos, en realidad, la Constitución del 30 es una constitución en la tradición, digamos, muy incipiente del mundo de los comienzos del siglo XIX.
Es correcto.
Y que digamos, hunde sus raíces básicamente en primer lugar, en las normas constitucionales que acordaron los pueblos independientes de los Estados Unidos al independizarse de Inglaterra, que dice "We the people", así dice la Constitución de los Estados Unidos, empieza diciendo "nosotros la gente hemos decidido hacer esto". Y las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano de la tradición francesa, que digamos se reflejan de alguna manera en los textos. La Constitución de 1830 tenía, como decía Daniel, las reglas de organización del poder de la administración, del parlamento, de la administración de justicia, que en ese caso se llamaba Tribunal Supremo, y de el poder ejecutivo y sus ministerios, y cómo se elegía el presidente, y pocas cosas más. Y tenía un capítulo importante de derechos, deberes y garantías, que, digamos, consagraba una visión absolutamente liberal. Entonces, esa constitución es, digo, ahora se cumplen, ayer se cumplieron 180 años de que el Uruguay tiene constitución. Fue, digamos, acordada que nos íbamos a dar una constitución de esta naturaleza en la Convención Preliminar de Paz del año 1828, al punto que el artículo 149 dice: la presente constitución será solemnemente publicada y jurada en todo el territorio del Estado, después de satisfecho el artículo séptimo de la Convención Preliminar de Paz, celebrada entre ¿quién? Entre la República Argentina y el gobierno de Brasil. Es decir, fue el acuerdo de ellos con la gestión oficiosa o los buenos oficios del Imperio Británico, que nosotros, digamos, cumpliendo con esto, nos dimos una constitución. Y nos dimos una estupenda constitución liberal, la más larga en su vida, porque tuvo 88 años de vida. En los 180, 88 fueron la constitución del 30, y después hicimos una serie de cambios, pero lo mejor está en nuestra constitución de 1800.
Completamos una primera ronda, Rubén.
Y tras dominación española, inglesa, portuguesa, brasilera y de todo aquel que andaba por la vuelta, la banda oriental encontró un punto de partida. Yo me sumo a la idea que plantea Busqué, porque luego ese proceso continuaría, ¿no? Hay que atravesar después la Guerra Grande para terminar consolidando una idea de país. Pero creo que sí, que es un hecho de la constitución de un país más que la descripción de un estatuto jurídico. Veníamos en medio de un limbo en donde nos declaramos independientes en el 25, en el 28 la Convención Preliminar de Paz no dejaba del todo claro, algún historiador brasileño sigue diciendo que no nos terminamos de independizar. Bueno, es un proceso muy complejo.
Pero el tono, digamos, elogioso y panegírico sobre el carácter liberal, yo creo que bien merecido de esa constitución, no debe ser visto anacrónicamente. Esa constitución tuvo un problema serio en la práctica, y es que mientras rigió, difícilmente pudo regir. No hubo largos periodos de estabilidad institucional. No digo democrático porque la constitución ni siquiera es democrática, porque no podía serlo en esa época. Y tenía un problema fundamental: la dificultad que ponía para modificarla. Por eso duró tanto. La Constitución no duró 88 años porque era buena. Duró 88 años porque era dificilísimo proceder a modificarla, y eso al Uruguay les costó sangre, sudor y lágrimas para parafrasear al pueblo.
Dos periodos consecutivos legislativos de acuerdo para hacerlo. El del tercero ya salía.
No, yo cuando pregunté para qué sirve la Constitución, creo que obtuve respuesta de la evolución de esta conversación. Hasta ahora no nos hemos puesto de acuerdo que sirva para algo. Es decir, como símbolo de la constitución del país, fantástico, como símbolo, podríamos haber elegido otro símbolo, ¿no? El tema es que las constituciones se supone que tienen dos contenidos: organización del Estado, número uno, y establecimiento de los límites, que es lo que el Estado no puede hacer. Es decir, ¿hay algún límite en lo que el Estado puede hacer o no hay ningún límite en lo que el Estado puede hacer? Bueno, nosotros en esa parte no nos hemos puesto de acuerdo. Los constituyentes del 30 la tenían clara. Del 1918 en adelante dejamos de tenerla clara y hoy no lo tenemos claro para nada. Es decir, no nos hemos puesto de acuerdo en que exista un núcleo de cosas que el Estado no puede hacer. Y eso es lo que hacen, para lo que sirven las constituciones en la vida diaria. La constitución lo que sirve es, además de organizar el Estado, decir: señor, usted hasta acá llegó, de acá no puede pasar. Nosotros en eso no nos hemos puesto de acuerdo nunca, porque declaramos cosas que son imposibles. Toda persona tiene derecho a la vivienda, mancanudo, todo tiene derecho. ¿Y quién es el Estado obligado a darle la vivienda?
Pero
nadie.
Esos no son los derechos liberales del siglo XIX, son los derechos sociales
bien, es que
del
los
siglo
hemos,
XX.
Es que lo hemos desvalorizado por vía de llenarla de declaraciones, pero por otro lado por vía de condicionar los derechos fundamentales. Es decir, en Uruguay no existe ningún derecho fundamental ilimitado, porque
sí.
La Constitución no lo establece.
El derecho a la libertad es un derecho que es...
Hay 7.500 personas en las cárceles, ¿no es verdad?
Bueno, pero ¿en qué país del mundo no hay gente presa?
Lo que quiero decir es
Daniel propone liberar a todos los presos.
Lo que quiero decir es que la Constitución lo que tiene que establecer son los límites del poder del Estado, lo que el Estado no puede hacer. Y nosotros no nos hemos puesto de acuerdo porque en nuestro sistema la ley puede hacer cualquier cosa. No hay nada que el Parlamento uruguayo no pueda hacer.
La Constitución por las dudas, Daniel Ferrer, ¿por qué dices tú que la ley puede hacer lo que quiera?
Porque en nuestro sistema, el núcleo de derechos básicos utiliza una redacción que dice: declaro este derecho, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. Declaro esto, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. Lo cual quiere decir que la única limitación sería que estaría prohibido limitar ese derecho por un interés particular.
Pero eso no es así,
La
Constitución norteamericana dice: en ningún caso la ley limitará la vigencia de los contratos. Punto. Después dice otras estupideces. Dice: no se limitará el derecho de portar armas. Punto.
Pero no dice salvo la limitación de interés general que establezca la ley. En Estados Unidos hubo que aprobar una enmienda constitucional para que todo el mundo pueda tener derecho a portar armas.
Sí,
es decir, mientras no estaba esa enmienda, el Estado podía prohibirlo.
Y una vez
la
que
tuvo
la
Constitución uruguaya,
la Constitución no
prohibirlo. Pero es un derecho específico, no es genérico, es un derecho liberado a la interpretación. En Uruguay, ninguna ley puede modificar el sistema de ajuste de las pasividades. ¿Por qué? Porque está en la Constitución.
Pero cualquier ley puede modificar los derechos de libertad, seguridad, trabajo, propiedad, honor. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema las leyes pueden hacer cualquier cosa. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo. Nosotros tenemos una concepción política rusoniana. La mayoría puede hacer lo que se le ocurra. Esa es la concepción política del Estado uruguayo.
Si fuera así, no habría fallos de inconstitucionalidad sobre miles de cosas.
Prácticamente
incluyendo
no los existe.
Impuestos.
Así prácticamente, prácticamente no hay declaraciones de inconstitucionalidad que sean importantes. Yo escribí un articulito en El Observador hace 2-3 semanas por este último fallo de inconstitucionalidad diciendo: es la primera vez en mi edad adulta que recuerdo un fallo de inconstitucionalidad que le obliga al Estado a cambiar algo.
Pero hay alguno reciente también. Pienso, por ejemplo, en la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a la renta de las personas físicas aplicado a las pasividades.
Fue modificado en 5 minutos, ¿no?
Bueno, pero existió un pronunciamiento de la Suprema.
Pero no hubo. Al final no hubo. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema constitucional se puede modificar casi cualquier cosa.
No, y se buscó una ley que lo hiciera.
En nuestro sistema, insisto, pero además...
A ver, ha sido reiteradamente declarada inconstitucional la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
Y sigue vigente.
No, pero eso es por un problema del formato jurídico. En Estados Unidos pasa lo mismo. Es decir... Los fallos de la Suprema Corte no derogan las leyes. Eso lo podrías cambiar si cambias la Constitución. Pero ¿qué quiere decir?
Sistema...
Que la Suprema Corte, basándose en la Constitución, puede decir que una ley es inconstitucional. Y esa es la gracia de la separación de poderes y del modelo de accountability horizontal que tienen las repúblicas. Y Uruguay no difiere grandemente de eso de otros países.
Díganme cuántas... hagamos un esfuerzo de recordar cuántas veces la Constitución ha limitado la acción del Estado en algo. ¿En qué? Concretamente. Porque en Uruguay no pasa. La ley se reúne el Parlamento,
a ver,
Daniel,
lo limitó al punto de que para implantar una dictadura en este país se necesitó barrer con la Constitución. Porque siempre. La Constitución uruguaya, como todas las constituciones, no admite dictaduras. Y vivimos 10 años bajo dictadura precisamente para no respetar la Constitución. Por lo tanto, la Constitución algún derecho defiende. Porque por algo todos celebramos en el 85 que volviera a estar vigente. Si fuera
Estado,
como vos decís, no habría ninguna diferencia entre vivir bajo el régimen democrático constitucional y una dictadura.
Para. Inglaterra no tiene constitución y es un país altamente democrático y altamente respetuoso de los derechos. Así que no se necesita una constitución para respetar los derechos. Las dictaduras, por supuesto, van en contra de las constituciones porque van en contra...
No está escrita.
Bueno,
de a uno.
Las dictaduras, por supuesto, destruyen las constituciones porque destruyen la organización del Estado.
Si no importan las constituciones...
Yo lo que he tratado de decir es que la constitución, y creo que es técnicamente impecable, la constitución uruguaya es una constitución que tiene tan poca función como limitación a la actividad, a los poderes del Estado, que es esencialmente irrelevante en ese sector. Y la vida práctica lo demuestra, la gente no le importa. No tenemos, por ejemplo, no tenemos tribunal constitucional, tenemos muy pocos fallos en materia de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque no incide en la vida. Nosotros deberíamos evolucionar hacia una constitución un poco más pulida en materia de derechos y sin duda deberíamos evolucionar hacia un tribunal constitucional.